Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, digo, vamos a ver este pasaje también, Marcos 13 ahora, ¿eh? Digo, no creo, pero bueno. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí es lo que vuelve a mencionar, es lo que tú estás preguntando. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces otra vez esta idea de que de todo el mundo congrego a todos los creyentes que en ese momento están vivos. Ajá. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para celebrar un banquete triunfal, porque ya llegó el Mesías, ya llegó. Entonces ahora va a haber una paz perfecta. Pero pues no puedes tener agentes caóticos todavía pululando, entonces los remuevo. Entonces junto a mis escogidos, y si, ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que te recoja un ángel? Pues es, si se las debo. Pero bueno, pues de alguna forma, a ver, despacho mis ángeles y recógeme a todos los creyentes de todos lados y júntamelos aquí. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí.
Los ángeles que se llegaron a las hijas de los hombres solo engendraban varones. No había mujeres, no lo menciona. ¿Pero por qué?
No sé. Efectivamente, ¿se acuerdan? En hebreo el plural masculino es im, femenino es ot. Ajá. Piensen, talmid quiere decir alumno o discípulo. Talmidim, discípulos, talmidot, discípulas. Cuando habla aquí son nefilim, entonces, pues sí, o sea, te da esta idea. A ver, engendraban mujeres gigantes, quién sabe.
Y luego otra. Cuando Jesús empieza su ministerio, él empieza a expulsar demonios.
Ajá.
Es el único. Bueno, en ese momento, porque después ya le confiere poder a Pablo y a otras personas. Pero la pregunta es, ¿lo hace reclamando el territorio o diciéndole a los ángeles caídos que pues viene a reclamar, ¿no?, la tierra y que el cielo pues se ha acercado, ¿no? No, ahí, bueno, eso es lo que yo...
Mire, no lo vean tanto así, o sea, simplemente está liberando a la persona del demonio que la tiene. Sí, poseída, tomada, endemoniada es la palabra, acuérdense. Lo que pasa es que, o sea, fíjense un poquito cómo Olivia plantea la pregunta. ¿Jesús es el único? ¿Jesús es el único exorcista en esa época? No, acuérdense, por eso Jesús le dice, ¿y sus hijos por quién los echan? Porque le dicen, tú echas a los demonios por Belcebú, y Jesús les dice, ¿y sus hijos por quién? Entonces quiere decir que hay otras personas que lo hacen. Ajá. Jesús no es el único. Lo que te entiendo es que, ¿cómo?
Bueno, es que él inicia. O sea, él inicia, ¿no?
No, realmente Jesús continúa, véanlo así. Claro, Jesús va a ser una nueva creación y la iglesia y lo que ustedes quieran. Pero no llega a un pueblo que esté total y es totalmente muerto espiritualmente, ¿sí? O sea, si tienes creyentes, tienes gente que tiene esta devoción a Dios, y como tal, tiene esta facultad de expulsar demonios.
Lo reconoce, ¿no? También como...
Claro, sí, a los otros no lo reconocen, ¿no? Pero a Jesús sí.
Pero es como hacer evidencia de su presencia allá en la tierra.
Claro, sí. Sí, claro, porque ¿qué haces aquí, no? Bueno, pero sí se entiende lo de que los ángeles van a recoger a las personas y eso. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí.
En 1 Corintios 15, Pablo está diciendo donde se explica todo lo de la resurrección, que si no creen en la resurrección, pues entonces van a la fe. Y
ajá.
En el versículo 19, o sea, 15-19, Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué?
¿No les... De lástima.
Sí, sí, pero ¿por qué dice si esperamos en Cristo? O sea, no es todo para un cristiano.
No, lo que pasa es que él dice, si Cristo no resucitó de los muertos, somos dignos de lástima. Ajá. Y es la verdad. O sea, si nos estaríamos adorando un muerto, ¿sí?
Claro, como lo que decías hace 8 días, ¿no?
Entonces, pues,
¿como para qué?
Claro. Forzarte. Sí, o sea, si Cristo no resucitó de los muertos, estamos en problemas, ¿están de acuerdo? Y hacemos el oso todos los martes. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, pues entonces somos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto está tan mal que algunos ya no creen en la resurrección. Entonces, ¿en qué crees? ¿Se acuerdan que así eran los saduceos? Los que controlaban el templo, los que dirigían el templo, o sea, estaban en severos problemas, porque si la persona que te enseña de la Biblia no cree en la resurrección. Bueno, entonces sí, a eso se refiere. Si Cristo no resucitó de los muertos, somos dignos de lástima, de conmiseración. Bueno, pues entonces váyanse a Marcos, ya vamos a terminar el examen del, ¿se acuerdan? Del cordero, el cordero que tenía que seleccionar el pueblo el día 10 de ese mes, que se llamaba Aviv. Aviv quiere decir primavera, o Nisan. Nisan es una palabra que adoptan posteriormente con el exilio cuando están en Persia, en Babilonia. Pues es natural que había una mezcla ahí de idiomas, ¿ok? Pero entonces cuando ustedes lean el mes de Aviv o Nisan, por ejemplo, en Esther, es lo mismo mes, sepan que es el mes de la primavera, ¿ok? Es nuestro marzo, abril siempre, más o menos. Ok, entonces el día 10 de ese mes en su calendario elegían al cordero y el 14 lo mataban y en los días entre lo examinaban, pues la idea es que tiene que ser perfecto, no puedo ofrecer un animal que tenga defecto. Y entonces hemos estado viendo todas estas preguntas que le hacen para examinarlo. La resurrección, ¿se acuerdan de esta historia de la viuda negra? Y los impuestos, ¿y de dónde tienes esta autoridad, etcétera? Bueno, entonces váyanse a capítulo 12, versículo 28, vamos a ver el que sigue, siguiente examen. En este nos quedamos la semana pasada. ¿Qué le va a preguntar un abogado? La palabra es sofer, ¿okay? Si algún día se quieren adornar con un judío, ¿okay? Eso quiere decir el escriba. Entonces, sefer es libro. Entonces se acerca el escriba, piensen en el abogado, el que conoce la ley. Dice 12:28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, ¿qué disputa? La de la resurrección. ¿Se acuerdan? Y es muy probable que también se había echado la pregunta del impuesto. Dice, sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Ok? Entonces, acuérdense que los judíos discuten esto, no creen que por necedad, sino se les hace importante porque, ¿qué pasa si yo le ordeno a alguien que cometa una infracción? Uh-huh. A ver, ¿dónde está Nova? A ver, Nova, yo te ordeno, tú vives bajo la ley, ¿ok? Bueno, no yo, Damián, tu papá te ordena que comas camarones. ¿Nova debe comer o no comer camarones?
No.
Ok, ¿tenemos las tres? Muy bien. Tenemos el no, el sí y el depende. ¿Alguien tiene una cuarta que quisiera comentar? Que acuérdense que la ley establece que todo lo que te comes del agua tiene que tener escamas y aletas, si no, no te lo puedes comer. Ajá, pero no va a estar sujeta a su papá, pero puede entonces pasar, ya la ley sale volando. ¿Mandé? Ajá, entonces, bueno, ahí de ella salió en la defensa de Damián. Ajá, honra a tu padre y a tu madre. Ok, pues está en el decálogo, ¿están de acuerdo? Está ahí Éxodo 20. Entonces, ¿sí se puede comer o no los camarones?
no se bebe.
No, no se bebe. Ok, entonces ya ven por qué es importante tener una graduación en las normas. Ahí tienes un conflicto de normas. Tienes por un lado el honra a tu padre y a tu madre, y por el otro lado tienes una norma alimentaria. ¿Okay? Las leyes le dicen los paisas del kashrut. ¿Okay? Kosher. ¿Cuál es más importante? Claro, y entonces el escriba le diría, cómetelo porque... Oye, sí, maestro, pero estoy violando la ley. Sí, pero la otra opción es que violes un mandamiento mayor. ¿Ok? Entonces ellos gradúan las normas, ¿ok? Si una persona está desangrando en sábado, ¿lo puedo ayudar? Sí, porque ¿qué es más importante? La vida o guardar el sábado. ¿Sí me explico? Pues este cuate no va a guardar el sábado, se me va a desangrar. Entonces, va, todos los sábados de un jalón los va a reposar este cuate, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es que en el contexto, el cuate no está preguntando ninguna sandez, o sea, además ya vio que sabe, y entonces no se va a este no se avienta como el Borras. Y entonces continúa el examen. Entonces, a ver, yo mal mesurado te pregunto, a ver, ya pusiste pins estos con los impuestos y con la resurrección. ¿Cuál es el para ti, qué es lo más importante? ¿Okay? Y miren, Israel es un pueblo muy dividido en aquel entonces, entonces tienen conservadores y liberales. ¿Okay? El conservador le diría a Nova que no coma los camarones y se pelee con su papá, porque ya parece que tú vas a comer algo inmundo. El liberal le diría que no, que por encima está la honra al padre y a la madre. ¿Sí se entiende? Entonces, te estoy calando hasta cierto punto a ver tú dónde te sitúas. Yo quiero saber por qué, porque si tú me dices cuál es para ti el mayor mandamiento, de ahí entiendo todo tu pensamiento. Si tú me dices que es guardar el sábado, bueno, pues ya sé que eres una persona rígida, ¿sí me explicó? O si tú me dices que las normas alimentarias, bueno, eres el más ritualista. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que realmente le está preguntando, dame la brújula, ¿cuál es tu... ¿Sí me explicó? ¿Cuál es tu norte? O sea, ¿qué es para ti lo central de la ley? Porque a partir de ahí la vas a interpretar. Y entonces viene la respuesta de Jesús. Versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Ok? Entonces, ¿alguien ya había mencionado esto? ¿Quién? Bueno, no, el joven rico, acuérdense que él dice que los guardaba todos. Pero alguien ya dijo estos dos mandamientos. Maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿qué lees y qué le dice el cuate? ¿Qué le contesta el otro? ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Y el otro le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, le contesta con otro versículo, haces tú y vivirás. Porque la ley decía, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, en la ley vas a encontrar la vida. Y entonces Jesús le contesta, haces tú y vivirás. Y entonces él ya le pregunta, bueno, a ver, relax, ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿debo de adorar a alguien que, debo de amar a alguien que es morenista? ¿O debo de adorar a un priista? ¿Digo, a llevarme con un priista? ¿Sí me explico? ¿Puedo llevarme con un progre? No puedo llevarme, ¿es mi prójimo? ¿No es mi prójimo? Ok, lo que quiero que vean es que el abogado de allá, cuando la pregunta de la parábola del buen samaritano, le contesta bien. Los judíos tenían esta forma de interpretar la Biblia en donde agrupaban versículos por palabras o por verbos. ¿Cuál es el verbo común en estos dos mandamientos? Exactamente. El amor cubrirá multitud de pecados, ¿se acuerdan? El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de nada sirve la ley si yo no amo a Dios. No tengo ningún motivo para portarme bien, no tengo ningún motivo para guardar la ley. Odio a la persona que me la dio. ¿Sí se entiende? Es mucho más fácil trabajar en una empresa en donde quieres al patrón. ¿Están de acuerdo? Mucho más difícil una empresa en donde odias al patrón. Es natural. Entonces, si Dios quiere una comunidad floreciente y sana, justa, etcétera, pues tienen que empezar por el dueño de la comunidad, en este caso de Dios. Entonces le contesta bien el abogado, le dice, bueno, pues tienes que amar a Dios, porque si no, no tiene ningún caso habitar en esta comunidad. En esta comunidad adoramos a este Dios, ¿no? Y el otro, bueno, pues tengo que querer a los que me rodean. Entonces, fíjense, el ser humano fue creado para vivir en sociedad, no lo puedes concebir solo. Todo lo hacemos en razón de otros, todo. Piensen, o sea, el asolamiento, ¿cómo se llama? La prisión solitaria se considera tortura. Y es natural, o sea, cualquier persona que pase, piensen, 15, 20 días solo, sin hablar con nadie más, se desquicia, es natural. Ajá. Entonces les he contado así de los bebés en donde no los cargan, no les hablan y obviamente se mueren o crecen con cualquier cantidad de retrasos mentales. ¿Por qué? Porque el ser humano, digo, todos en general, en términos normales, no sé, cuando te pasan el bebé y lo hueles, ¿sí me explicó? O sea, como que todos tendemos a apapachar al bebé, etcétera, en términos normales, ¿ok? Entonces, Jesús le contesta igual que había contestado el abogado. Mira, lo principal es que ames a Dios y que ames al de al lado. O sea, si esto no funciona, ¿para qué queremos las normas rituales? ¿Y por qué les menciono las normas rituales? Porque las va a mencionar el abogado ahorita. ¿Ok? Entonces, miren, todo al fin y al cabo depende del amor, todo. Cuando tú le hablas a una persona de Cristo, la persona se va a dar cuenta si realmente tú quieres ganar una discusión o si realmente tienes cargo por su alma, o sea, la quieres ver en el cielo, si se entiende. Cuando tú das plática de la Biblia, la gente se va a dar cuenta si realmente la estimas o no. En general, ese es todo el motor de todo. Piensen, a ver, yo amo a mi pueblo de México. Y llega un cuate y me dice, oye, fíjate que todas esas quimioterapias que tienes en esa bodega las vamos a rellenar de agua y las vendemos por fuera y nos metemos una lana. ¿Qué mensaje le mando a las personas que están enfermas cuando yo hago eso? Pues que las odio. Pues que me importan un comino y cuando vengas y te inyecten agua, cuate, pues échale ganita, ¿no? Porque a lo mucho te hidratas, pero... Oye, y si rebajamos estas medicinas y, mira, los chalecos antibalas valen de a 30 mil pesos el chaleco. Pero vamos a dar una mala calidad y compramos de a 10 mil diciendo que sí fueron de 30 mil y nos volamos los 20 mil. ¿Qué diablo me importa la vida de los policías? Si me explico, ¿qué mensaje le mando a los polis? Pues me vale si te matan. O sea, tu vida me importa un comino. No te quiero. Si me explico, ¿qué pasa si yo amo a mi pueblo? Ya no me dicen, oye, vamos a vaciar las quimios. No, quiero a la gente. No. Oye, pero te vas a meter una lana. Sí, pero aprecio a la gente. Oye, vamos a meternos una lana con unos chalecos antibalas que no sirvan. Pues no, yo quiero a los polis, no quiero que se los echen en primer asalto bancario, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué se pudren los países? Por eso, porque no hay amor, porque no amo al de al lado. Entonces, si al de al lado le pasa o no le pasa, a mí me vale. Yo amo a una persona que soy yo, pero al final esto acaba, ¿cómo les diré? Es una salida, lo que les quiero decir es a corto plazo, no amar a las personas, porque tarde o temprano la burra te alcanza, tarde o temprano llegas a vivir en una sociedad que se desquicia, y el mismo funcionario que fue corrupto el día de mañana muere en la balacera. ¿Me explico? Entonces, al fin y al cabo, las instituciones van a mejorar o van a empeorar en la medida que las personas se aprecien. Miren, les pongo un ejemplo muy sencillo. Piensen en los equipos deportivos. Cuando tienen broncas de vestidor, el equipo no funciona, se alucinan. Y si uno mete el gol, nadie va y lo abraza y nadie le festeja, ¿sí? Cuando ves equipos funcionales, entre ellos tienen un buen ambiente. Entonces, hasta en cuestiones tan ridículas como el deporte, el amor funciona. Bueno, entonces, fíjense, Jesús toma un versículo de Deuteronomio, es Deuteronomio 6 o 5, y el otro es Levítico 19, 28. Entonces le dicen la técnica del velcro, así de que vas agarrando, ¿sí me explicó? Con la misma palabra y los vas aglutinando. Bueno, versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Acuérdense, los israelitas no son monoteístas. Ellos creen en diversidad de dioses. En lo que creen es que su Dios es superior a cualquier otra divinidad que ande por ahí. rebelde o no rebelde. ¿Sí se entiende? Los rebeldes están en su contra y los no rebeldes lo están adorando. ¿Ok? Entonces, cuando oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es que tú no eres politeísta, tú no vas a andar, tú tienes un convenio de exclusividad con este Dios. ¿Ok? Bueno, ¿dónde estamos? Ok, versículo 33. Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Sí, tiene razón. Acuérdense que la plática está teniendo lugar en plena Pascua. Bueno, época de la Pascua, ya va a llegar el día 14. Y en el templo. A estos momentos nos queda claro que la multitud de sacrificios y holocaustos ya no iban a purificar a este pueblo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los sacrificios tienen por objeto enseñarle algunas cosas al pueblo. Número uno, el costo. Mantener el espacio sagrado tiene un costo, ¿ok? Que se va a reflejar en el costo más caro, que es la sangre del Hijo de Dios. Entonces, cuando Israel está en el desierto, piensa en este pueblo esclavo, a ver, te saco, te redimo, establezco una relación contigo y luego te enseño cómo llevarte conmigo y cómo acercarte. De eso trata el libro de Levítico. Y entonces, mira, para que se mantenga el espacio sagrado, si tú pierdes algo que tenga que ver con la vida, semen, sangre, la placenta, entonces vienes, ofreces estos sacrificios y entonces se recupera el equilibrio en el espacio sagrado. Sí, pero de nada sirve mantener el espacio sagrado bien si nos odiamos. ¿Sí se entiende? Ok, y es lo que le está diciendo el abogado. Versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea, el escriba tiene claro. Miren, al escriba en 2 días le va a tocar pues, el borlote. Ajá. Y 3 días más tarde le va a tocar que las gentes anden con la cosa de que resucitó. Estará en el cielo este cuate, bueno, pues ya nos enteraremos, ¿no? Bueno, ahora vamos a jugar a las preguntas, diría, bueno, pues ahora les voy a preguntar yo. Ok, esta pregunta también es importante, ¿ok? ¿Viene en el examen? Sí, sí viene. ¿Por qué? Porque cuando les llegue a tocar el testigo de Jehová a la puerta, ustedes tienen que saberse esta respuesta. Ok, enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Bartimeo hace unos días le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿se acuerdan? ¿De dónde sacan que es hijo de David?
Porque nació en la tierra de Belén.
Bueno, nació donde nació David, sí. ¿Y ya nomás por eso? ¿Eh? Sí, 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 ¿dónde dice?
En la promesa de la familia de David.
Muy bien, Aide está hecha una enferma mental, ¿eh? En el buen sentido. Ok, esa sería una profecía mesiánica. David va a tener un hijo. Ok. Exactamente, ¿dónde dice eso?
Samuel.
Bueno, ya, segunda de Samuel ya lo dijo No, es primera, ¿qué es segunda de Samuel 10, no? 7. Segunda de Samuel 7 es el que. A ver, no nos vayamos a echar un oso. Espérenme. Sí. Entonces, si era segunda de Samuel 7 el que decía Aide, pero ¿dónde dice que el Mesías va a ser hijo de David? Aquí lo diría Isaías 11:1. Va a salir un vástago. ¿Dónde más? Exacto, ¿de qué? De Jeremías 23:5, ¿no? Ok, entonces acuérdense, la Biblia se cansa de repetir que va a venir alguien, ¿ok? De la descendencia de David, en el caso de Isaías dice del papá de David, que es Isaí, ¿se acuerdan? Bueno, y efectivamente. Entonces es hijo de David, efectivamente. Está bien. Entonces Jesús, a ver, regresense a la pregunta. Entonces le dicen, a ver, está Jesús enseñando en el templo. Entonces aquí es pregunta pública, ¿ok? Y entonces pregunta, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y luego dice, ¿por qué? Porque el mismo David, dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Les voy a decir las palabras textuales. A ver, váyanse al Salmo 110. Adón, hasta la fecha, es Señor. Piensen, no sé, un apellido judío, Gelfar. Adón Gelfar, el señor Gelfar, ¿ok? Ustedes así me deben de llamar de ahora en adelante, ¿ok? Bueno, Adoni, mi señor, ¿ok? Les voy a decir las palabras exactas que dice aquí. ¿Ahí están? Bueno, entonces empieza con el título. El título no es Jehová da dominio al rey, ¿ok? Eso lo pone el editor. Lo que sí está en la Biblia, ¿ok? Es Salmo de David. Ok, Jehová, tal cual, así está el Salmo 110, Yahvé, le Adoní, sería la palabra, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Entonces Jehová le dijo a mi Señor, Adoní, ¿ok? Bueno, y entonces luego pregunta a Jesús, a ver, vayan, el Salmo 110, bueno, Jehová le dijo a mi Señor. David le llama Señor a este personaje que se sienta a la diestra de Dios. ¿Cómo va a ser su hijo? ¿Sí me explicó? O sea, David ve a Dios y ve a otra persona sentada a su diestra. Y entonces dice Jesús, ¿cómo va a ser su hijo? Si está sentado a la diestra de Dios. Y entonces estos se quedan todos asombrados. Entonces, ¿por qué le llama a su hijo? Entonces, ¿el Mesías es hijo de David? Pues sí, sí es hijo de David, pero es antes que David. ¿Qué implica? ¿Qué está implicando? ¿Que Jesús es qué? Que Jesús es Dios, que Jesús es eterno, que Jesús es previo a David. ¿Qué por eso en el Apocalipsis Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David? Entonces tú dices, Jesús, eso viola el principio de no contradicción, porque tú no puedes ser el papá y el hijo de alguien al mismo tiempo. Tú no puedes ser la raíz y el fruto a la misma vez. La raíz y el linaje. Y Jesús diría, sí, yo soy previo. Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que el hijo de, para que Dios fuera, se convirtiera en un descendiente de David? ¿Qué tuvo que pasar? Exacto, tuvo que encarnar, es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el Mesías es divino, el Mesías es Dios. Los judíos hasta la fecha lo discuten, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes conozcan esto, que Jesús es Dios, porque ya el testigo de Jehová dice que Jesús es un ángel, ¿sí? Y todo el cielo tiembla, ¿sí? Entonces, no. Ajá. ¿Nunca has leído el Salmo 110? Como David le dice a Dios, Dios le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo va a ser un ángel si está sentado a la diestra de Dios? ¿Sí se entiende?
Es como ver los dos poderes en el cielo.
Exactamente, exactamente. Y ellos lo tenían claro, ¿eh? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Luego, entonces, yo soy el de al lado. ¿Ok? Es lo que está implicando. Bueno. Ok. Regresense a la historia. Ok, dos temas más. Y luego nos salimos al Monte de los Olivos. Uy, esto es muy fuerte. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Ahí están. Que gustan de andar con largas ropas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Ok, esta idea de que tengan ropas largas y etcétera y nada más anden faroleando, que okay, acuérdense, casa con toda esta historia, arranca con la higuera estéril, que tiene hojas pero no tiene frutos, y entonces la acaba Jesús maldiciendo. Bueno, Ok, ¿qué es lo que sucedió? Que, pues, ¿cómo va a venir el Mesías si nos estamos portando mal? Y entonces empiezan a surgir los exhortadores anónimos, los sheriffs. Te estás portando mal, te estás portando mal. Ya caminaste más pasos en un sábado, ya chambeaste en un sábado, esto no se vale. Y entonces, ¿qué es lo que genera una sociedad así? Generas hipócritas. ¿Ok? Y entonces esto se presta para cualquier, ¿cómo les diré? Para poner un pedestal a ciertas personas. Y, oye, fíjate, sé que enviudaste, fulanita, pero yo voy a hacer largas oraciones para que tu marido, pues, pase del limbo, de donde tú quieras, del purgatorio allá, y pues quédate con una lana y nosotros te vamos a ayudar. Y sí me explicó. Y Jesús dice, es lo mismo que se menciona en el pasaje de la purificación. O sea, esta misma indignación, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Tú lucras en el nombre de Dios, tú vas a recibir una mayor condenación. Ok, váyanse tantito para atrás a Marcos 23, es la misma escena, mismo día, mismo todo. En el capítulo 23 de Marcos, esto es muy largo, 8 veces no los va a bajar de hipócritas. Hipócrita quiere decir actor en griego. Mateo 23. Y les voy a leer desde el 33. Ok, Marcos no pone toda la historia. ¿Por qué creen? ¿Por qué sí está en Mateo y por qué no está en Marcos? Marcos, ¿se acuerdan? Está escrito principalmente para los gentiles. Entonces, como es un pleito casero, Marcos no lo va a extender. Pero aquí, como es el Mateo, es un evangelio para los judíos. Ok, aquí sí vamos a botar toda la bronca. Ok. 33. Entonces les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Este, lo que quiero que vean es que este ya es el trueno. A ver, estuvimos examinando al cordero, ya durante los 4 días, lo hallamos sin mancha, todo contestó perfecto, y el cordero se va a voltear y les va a decir, miren mis cuates, lo que ustedes están haciendo está muy mal, ustedes se están dedicando a engañar al pueblo y lo están extraviando. Y además, literalmente, lo están llevando a un precipicio, a un despeñadero, porque todos se van a morir. En unos años este lugar va a ser sitiado, les va a ir como en feria, porque ustedes les van a estar dando a las personas una esperanza que no viene ni al caso. ¿Por qué? Porque ustedes quieren un cambio de circunstancias, no un cambio de corazón, y eso no va a suceder. Su problema son sus pecados, punto. El problema de ustedes y del resto de la humanidad. Y hasta que eso no se arregla ni para adelante ni para atrás. Miren, les leo nada más cómo arranca la historia ahí en el 23. Les leo el 23.2. Dice, en la cátedra es la silla. En la sinagoga ve una silla. Ok, 23.2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos y les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y luego, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Y atan cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Y eso es el, ¿cómo les diré? Así, la marca de cualquier religión. Ponerle a las personas una cantidad de mandamientos ridículos que no vienen ni al caso, mantenerlos una vida destruida además, y cargarlos. Entonces, miren, lo primero que hace Cristo con las personas es descargarlos. ¿Y qué es lo que nos quita? La culpa que nos destruye. Ajá. O sea, acuérdense, hay dos consejeros que ustedes jamás deben escuchar, la culpa y el éxito. Si ayer te salió todo bien, felicidades, pero no te dejes embriagar. Y la culpa. Ya, o sea, alguien más la llevó en la cruz, pero tú no tienes que estar. Simple y sencillamente, dejas el látigo y continúas. Y nuestra vida consiste en ir arreglando, y miren, 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Pero esto así de que yo me voy a poner a ver qué estás haciendo y qué estás pensando, no vengo ni al caso. O sea, finalmente Dios está trabajando en la vida de todos sus hijos, y no se trata que nos volvemos unos exhortadores y religiosos ahí viendo el exterior de las personas cuando ni siquiera sabemos qué está pasando aquí, qué es lo más importante. Ajá. Y fíjense, pues ahí está la higuera estéril, que tiene hojas y no fruto, versículo 3, perdón, 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. El show. Y miren, podemos impresionar a las gentes, pero a Dios no lo impresionamos un segundo. Ok, lo que les quiero decir es que pobre Israel cayó en una hipocresía espantosa, les quedó chico el carpintero. y esto va a acabar muy mal. Bueno, regresense ahí mismo a Mateo 23. Se los vuelvo a leer del 33. Dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le está hablando ya muy duro, le está diciendo: ¿cuántos de ustedes se van a ir al infierno? Porque pues de lengua me como un taco y esto es puro show. Ajá. Y además, pues se trata de actuar. ¿Sí? Y pues de actores no vive Dios. Dice: por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Aquí es donde brota. Aquí es donde brota. ¿Sí? Porque miren, el testigo de Jehová, el Opus Dei, el musulmán, ellos pueden creer lo que quieran. Finalmente vivimos en un mundo donde Dios le ha dado al ser humano la libertad de creer en lo que se le pegue la gana, con las consecuencias que implique. Pero ¿cuál es el punto? Que, no piensas como yo, te mato. Y tú dices: sí, pero ¿qué tiene? O sea, a ver, yo creo en la Biblia, yo creo que Cristo murió por mí, y creo que Cristo cambió mi vida, no tomo, no fumo. De ahí en fuera, sí, pero te tengo que matar. Además, no cooperas para la fiesta del santo del pueblo. Sí, sí, o sea, ¿sí me explicó? O te corro de tu trabajo, o los desplazamos. Ahí es donde brota lo que realmente hay. ¿Sí me explicó? Por eso Jesús les dice: miren, mis cuates, lo que hay allá adentro es mortal, es repugnante. Se los dice antes: ustedes son sepulcros blanqueados que a la verdad se muestran agradables delante de los ojos de los hombres, pero por dentro están llenos de todo, cualquier cantidad de muerte e iniquidad. Entonces se abre el féretro y lo único que sale son gases venenosos. Entonces miren, si yo como cristiano, a ver, tú quieres creer en lo que tú quieras, en la Virgen, está bien, no te voy a matar. Si me explico, no te voy a bajar tu sueldo. No, no. Eres libre de creer. Sí, pero lo que no sabes es que tú no pienses como yo, es lo que dice este corazón podrido. Si me explico, entonces te mato. Es espantoso llegar al libro de Hechos y los opositores principales al Evangelio son los judíos. Entonces enchilan porque el gentil sí quiere creer. ¿Y a ti qué? Hasta lo que no comes te hace daño. Sí, porque sale lo que hay aquí. Corazón del hombre está podrido. Y entonces ellos pudieron haber dicho: ay, nos estás insultando, nos estás diciendo hipócritas. Y Jesús les dice: miren, mis cuates, les voy a decir cómo sí sé que son hipócritas. Porque todos los que yo empiece a mandar y que prediquen en mi nombre, ustedes se van a dedicar a matarlos. ¿Sí me explicó? O sea, yo puedo ver al drag queen en una librería frente a niños, me puedo indignar. Pero no lo voy a agarrar a trancazo, ¿sí me explicó? ¿Es un competidor? ¿Sí me explicó? A ver, niños, hagan esto para que sean felices, ¿no? Y yo le voy a decir a los niños: no hagan eso para que efectivamente sean felices. Pero tú das tu discurso y yo doy el mío con esto, y esta es mi arma, mi cuate. ¿Sí me explicó? Ahí es donde tú te das cuenta cuando la otra persona se empieza a carcomer. ¿Sí? Se llena de ira. ¿Por qué? Miren, finalmente, con el pleito con el que realmente lo trae es con Dios. Pero nosotros somos lo inmediato, somos lo que hay. Ok, versículo 35 dice: para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, sobre este género, sobre este tipo de personas. Y luego, nos vamos, muchachos. O sea, literalmente Dios: convirtieron mi casa en una cueva de ladrones, yo ya me voy. Y de la misma manera, les vuelvo a hacer mi super pintura. Acá está el templo, este sería el monte de Sion. Aquí está el valle del Cedrón, ¿se acuerdan? Y aquí está el monte de los Olivos. Y en Ezequiel 10, Dios agarra sus triques después de que muestra cómo es el templo, ya quedó totalmente enfermo. Y hace esta dirección, se va por el monte de los Olivos. Lo mismo cuando Absalón quiere matar a David y David abandona por el monte de los Olivos. ¿Qué creen que va a hacer Jesús ahora? Va a agarrar sus triques, les va a decir su casa, muchachos, bye, queda desierta, yo ya me voy. Y no me van a ver más hasta que el día que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora sí, Salmo 118, mis cuates, pero en su máxima expresión, o sea, se va a abrir el cielo y hasta entonces me van a ver. Mientras, andamos de pleito feo. La higuera va a estar seca y no va a dar ningún fruto. Ahí les va, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Adiós, yo ya me voy. Tan, tan. Porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tan, tan, y se fue. Se fue para, ahora sí que no para nunca volver, pero para volver hasta el fin. Y mientras me volteo con los gentiles, estos sí se dejaron los muñecos, todas las imágenes, y nosotros sí queremos, te despreció tu pueblo, pues sí, bueno, nosotros sí. Y es la historia que lees en el libro de Hechos. Ok, bueno, regrésense a Marcos. Marcos va a incluir algo, ¿por qué? Porque Marcos, acuérdense que le gustan los contrastes, los paréntesis y los contrastes, y entonces Marcos va a hacer un contraste muy fuerte entre los escribas hipócritas que devoran las casas de las viudas y una persona que no está buscando los aplausos de otros. Dios es cuentachiles, inciso A, inciso B. Bueno, a ver, sigamos leyendo. 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, o sea, echó 10 pesos, o sea, no echó nada, ¿ok? Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ok. Nuevamente. Entonces tienen el contraste entre unos que extienden las ropas y todo, el manto, sus filacterias, etcétera, y una persona discreta que llega y dijo: a ver qué cena hoy en la noche. ¡Clac! Y el mensaje es ¿cómo les diré? Es precioso, porque Dios está diciendo: mira, yo sé lo que tú estás dando. ¿Eh? Exactamente. Ananías da una la nota, pero Ananías quiere farolar que... Ajá. Porque Ananías puede haber llegado: oigan, pues vendí un terreno y pues ahí les va la mitad, ¿no? Pues guau, wow, ¿no? Entonces, miren... Nuevamente, pues ya, son variaciones sobre el mismo tema. No, de actores no va a vivir Dios. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y con ese temor tenemos que vivir. Como dice Pablo, a Dios les manifiesto lo que somos, dice, y espero que también lo sea a vuestras propias conciencias. Eso los dice muy fuerte a los corintios. No, no actúen. No, no, no tiene ningún caso. Si el hombre de doble ánimo, ¿se acuerdan? Va a ser inconstante en todos sus caminos. Entonces, miren, si damos, está bien, Dios quiere al dador alegre. Y acuérdense, damos sobre lo que tenemos, no sobre lo que no tenemos, ¿no? Y no le tenemos que estar diciendo a las personas, ¿sí? Oye, di tanto, no hay un porcentaje. Luego, hay pastores que se desgañitan, entonces hacen toda una predicación de una hora de por qué el diezmo no está vigente. Pues no, no está vigente. Entonces, si quieres dar el 5, el 10, el 20, lo que quieras dar. Lo que quiero que se lleven de aquí es, número uno, cómo Jesús, por un lado, hace un contraste con los hipócritas y dice: miren estos hipócritas, y de repente llega una persona discreta y echa poquito, pero Dios sabe lo que está dando. Bueno, y se fue. Ok, en la tarde, supuestamente, pues ahí en el muro, acuérdense, el sol cae por el oeste, y entonces el muro de acá, el que da pues al contrario, supuestamente era así de, pues, un super mármol blanco, ¿no? Entonces, cuando salías del templo por esa puerta, cuando tienes el sol así y volteas, ves un muro totalmente iluminado. ¿Ok? Y entonces te deslumbra. Acuérdense, la gran pues manita de gato que le había dado Herodes el Grande al templo. Y entonces salen. O sea, como que los discípulos todavía no se han dado cuenta de la gravedad de las palabras de Jesús cuando dijo, ya me voy, muchachos. O sea, el templo ya queda vacío, ya la presencia de Dios ya no está ahí. 13:1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Entonces dices, a ver, cuate, pues no te acuerdas hace unos días que entró a Jerusalén y dijo que la ciudad iba a ser destruida. Y luego Jesús menciona que mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones, pero la convirtieron en cueva de ladrones, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que después de esa expresión de, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones, dice Jeremías, vayan y vean cómo le fue a Silo, que es donde estaba el tabernáculo. Entonces, nuevamente, un anuncio de que el templo va a ser destruido. O sea, llevamos dos. Y entonces Jesús ya le va a decir, a ver, cuate. Versículo 2, Jesús respondiendo le dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La idea era que Herodes el Grande es tan farol que entre algunas piedras puso oro. Y entonces cuando cae el templo, que es de los últimos resguardos de los celotes cuando en el año 70, cuando la dinastía Flavia, que era Vespasiano y luego su hijo Tito, acaban destruyendo el templo, lo quitan las piedras, ¿para qué? Es para raspar el oro. Y entonces es literal la profecía, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Ok? Y entonces, okay, tomen en cuenta que para mí, para mi identidad como judío, pues, gira alrededor de esta casa. ¿Ok? Versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos. ¿Ok? ¿Ya ven la ruta? Ya. Ok, es importante el monte de los olivos, ¿por qué? Porque Jesús se va a ir al cielo, ¿desde dónde? Desde aquí. ¿Y a dónde regresa? ¿Se acuerdan? Zacarías 14. Aquí. Entonces, no es casualidad que les cuente todo el futuro estando precisamente ahí. Ok. Y dice, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron, o sea, son hermanos, ¿se acuerdan? Pedro y Andrés y Jacobo y Juan. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Bueno. Ok, todavía me quedan 10 minutos. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Va a empezar, o sea, para abrir boca. Y les tengo que hacer énfasis porque así arranca Pablo su respuesta a las mismas preguntas. Váyanse a segunda de Tesalonicenses. Miren, esto se presta para todo y es bien padre. Los gummibers son bien padres. Tesalonicenses. Ontoy. ¿Se acuerdan de Don Harold Camping? En el circuito interior había un anuncio que decía que Cristo venía, no me acuerdo si el 21 de mayo, de hace, ¿se acuerdan? 2014. Y entonces Eduardo Ruiz Gili, que a mí me encanta su cinismo, ese mismo año murió Harold Camping. No, obviamente no vino Cristo ese mayo. Y entonces dice, pues se acabó el mundo, pero para Harold Camping. Y ya, lo hizo añicos, lo hizo pedazos, ¿no? Ok, 2:1, segundo de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. O sea, nuevamente este tema se presta para todo. Se presta para todo. Entonces, miren. Oye, Charlie, ¿puede venir Cristo hoy? Pues yo espero. Llevo 21 años de casado casi. O sea, por favor. ¿No estás viendo? Me habla una chava y me dice, oye, Charlie, tengo buenas noticias. Me voy a casar. Y yo digo, ¿no estás viendo el resto? Pero bueno, acuérdense, los solteros quieren casarse y los casados quieren morirse. Pero bueno, todavía hay estas ilusiones, ¿no? Ok, oye, yo quiero que Cristo regrese, sí, digo, todos en nuestro sano juicio ya nos queremos largar de este mundo impío, cruel, asqueroso, estar en un sitio donde las calles son de oro, ya, eres perfecto, no hay problemas, no hay preocupaciones. No hay ley federal del trabajo, no hay código penal, no hay juzgados. No hay sed. No hay sed, no hay nada, hay Nutella todo el día, traga, traga y mantiene los cuadritos. O sea, no puede ser, el lugar no puede ser mejor.
Digo, no hay sed.
¿Eh?
No hay
sed, no hay sed, sí, no hay impuestos. Está bien, y miren, muchas veces todas estas interpretaciones extravagantes de la Biblia vienen de un genuino deseo de estar con Cristo, dijera Pablo, lo cual es mucho mejor, pues ya vámonos, ¿no? Quiero decirles algo, la Biblia deja en claro que la vida continúa, o sea, vamos a saber quiénes somos, ¿sí? No piensen que ahí vamos a estar con un arpa, o sea, la vida continúa y todavía nos vamos a echar 1000 años más lo que se acumula esta semana. Pero no ha sucedido, ¿ok? No ha pasado. Entonces, llegar a la conclusión de que yo ya tengo la línea de, ¿sí me explico? De eventos, y entonces viene A, B, C, D. Entonces, por eso tanto Jesús como Pablo cuando tratan este tema es, a ver, mis cuates, no se vayan de bruces. Qué bueno, miren, están los amileniales, no hay milenio, está bien, ¿no? Pues ya ellos tienen esa interpretación, yo no comulgo con ellos, no, yo estoy de acuerdo, ¿no? Tienen el, no hay rapto, ¿sí? O hay otros que hay rapto a la mitad de la tribulación, hay otros que miren, el rapto es la pregunta de hace rato, ya hay que mover a todos los creyentes a un solo lugar. Y además, como dice don Mateo, los ángeles con voz de trompeta. Ah, caray, suena muy parecido a Tesalonicenses. Entonces, no me digas que, porque ahí dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Nadie se infarte. Ok, yo les voy a decir con base ahora lo que vamos a leer, cuál es mi... Igual y estoy... ¿Sí me explicó? Lo que no se vale es que llega otro y te dice, no, espérate, es que tú estás en pañales. Yo ya la tengo. Y dices, a ver, no ha sucedido. Y si la primera vez... Nicodemo fue en la noche a preguntarle si sí era, y Nicodemo te lo presenta como un tipo que sabe la Biblia de memoria, porque Jesús le cita Proverbios, Eclesiastés, el libro de Números, Isaías 9:6, el niño nos es dado, el hijo nos es nacido, Génesis 22, es una cantidad de versículos que le cita, y el otro jote se los entiende, Ezequiel 36. Si ese tuvo que ir en la noche a preguntar, ¿qué nos queda al resto de los mortales? Juan el Bautista, eres el que había de venir, esperamos a otro, y igual ya anuncié al que no era. Entonces, miren, qué bueno que les apasionen las profecías, está buenísimo. Pero tenemos que ser muy mesurados, porque esto se presta... Miren, había un libro del pobre Hal Lindsey, 88 razones por qué Cristo viene en 1988. Y ahora vamos en las... 2024 razones de por qué Cristo viene en 2024. O sea, y dices, qué osos, mi cuate. Además, pues el horno no está para bollos. No estás viendo el incrédulo, pero sí nos ve con escepticismo. Y tú sales a publicar un libro de 88 razones. Y pues, mire, no sé si ya le estoy echando leña al fuego, pero creo que el siguiente año sacó las 89 razones. Pues no, tampoco fueron 89. Y don Harold Camping. Entonces... Pues no, o sea, yo quisiera decirles, miren, Cristo viene por X o Y tal día, ¿no? Porque ya hice esta interpretación. No tengo la más remota idea. ¿Sí? Igual y aquí estamos 2040. Ya ustedes todos chochos, yo viéndome prácticamente igual, ¿no? Entonces, a ver, dinos cuándo. Pues ya aviéntanos una fecha, Cristo. No, por favor, haznos un favor. No, o sea, empieza diciendo, miren, mis cuates, esto se presta para todos, así que miren que no se los anden vacilando. Miren, lo que les estoy diciendo no me hace para nada famoso entre los cristianos, ¿eh? Porque hay unos que ya tienen su... Ajá. Y entonces sucede A y luego B y luego D, menos el número que pensaste, le sumas 4. Dice 1 Juan que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Sí, está bien. Nada más, vamos a llevarnos la más relax. Bueno, los versículos 5, miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Bueno, miren, les pongo un ejemplo. En el año que fue 125 después de Cristo, vino un cuate diciendo que era el Mesías. Y además tenía porra, había un gran rabino que se llamaba Akiva, no sé si era el mismo que decía que era el Mesías, o uno de, o alguien a quien él apoyaba. La rebelión se llama la rebelión de Bar Kojba, vino don Adriano, los barrió y adiós judíos de la tierra de Israel, y le cambia el nombre a Palestina, le hace Filistea para humillarlos. Entonces, a ver, ¿quiénes eran los enemigos estos constantes? Los filisteos, pónganle Filistea, Palestina. Fue don Adriano. Ok, dice, más cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levanta nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. ¿Podemos decir que estamos ahí? Pues miren, que se levanta nación contra nación, reino contra reino. Sí, ya tuvimos, fue el 20, ya las guerras mundiales, ¿no? Terremotos hay por todos lados. Ya hasta hay manifestaciones en las diversas delegaciones, porque ¿qué están haciendo? Que está temblando, ¿no? Miren, si me preguntan, pues sí, yo creo que sí, ahí estamos, ¿no? Digo, la descripción encaja perfecto, los alborotos. La violencia. Miren, países primermundistas que jamás hubiéramos creído que se iban a empezar a hundir en la violencia. Algunas secciones de Francia, de Alemania, bueno, las ciudades en Estados Unidos, hay ciudades en la costa oeste que honestamente te dan más miedo que andar en México. Y ya me estoy tirando a matar. Ok. Entonces, bueno, pues no les dijo cuándo, nada más les dijo, a ver, pues chéquense esto, ¿no? Y ni siquiera es el fin, dice, es el principio de los dolores. O sea, que todavía no es momento de irse al hospital, ¿ok? Todavía no es el parto. Entonces dices, oye, Jesús, y pues de la primera contracción a la que sigue, pues pasa un ratote. Y se acuerdan, las contracciones son cada vez más hasta que tienes el alumbramiento. ¿En qué contracción vamos y de cuántas, Jesús? Pues se los dejo de tarea, muchachos. Entonces, miren, hay eventos que disparan el mundo de las profecías, ¿no? Entonces, mayo de 48 se constituye el Estado de Israel. ¡Ah! ¿No? Ya. ¡Ay, guerra ya regresó! Y entonces ya si le sumas dos, y entonces ¿cuánto es una generación? Y bla, bla, bla. Está bien, miren, todos les vamos a echar ganitas en la suma y en la resta, ¿no? Alguien acaba con una fecha exacta, pues no nos la quiso dar. Entonces, sí me explico, y eso es donde Jesús dice, a ver, si yo no les di fecha, que le andan buscando. Oye, es que ya me quiero ir contigo. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, a ver, eso es lo que tienen que ver. Guerras entre naciones, bueno, pues ya, pónganle palomita. Hambres, alborotos, pues pónganle palomita, ¿no? Terremotos, pienso que esa es la más significativa. Porque sí, eso sí, todo el mundo coincide que los terremotos cada vez son más frecuentes en mayores lugares, ¿no? En diversos lugares, y más fuertes. La pregunta para los conspiranómanos es además quién los ocasiona. Sí, porque resulta que luego las delegaciones, las embajadas se vacían un día antes. Y casualmente al otro día se derrumba la ciudad, ¿no? Entonces, para los que les gusta el chisme, hay un libro que se llama Los Ángeles no tocan esta arpa. Angels, en inglés, Angels don't play this harp. No creo que esté en español. Se los traduje porque harp es la cosa esta que manda las ondas. Y entonces la tesis del libro, y no es cualquier bruto el que lo escribió, ¿eh? Pero bueno, Jesús no dice quién los está ocasionando, pero dice que ahí van a estar. Bueno. Versículo 9, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios Y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ok, tienes la persecución. Eso es un síntoma de los últimos tiempos. Pues miren, en Hechos tienen el cumplimiento de todo esto. Pablo va a acabar ahí con César. Los discípulos va a acabar todos los botes en Filipos, con el Sanedrín en Cesarea, a Jacobo lo matan inmediatamente, ¿se acuerdan? O sea, este es un parámetro. Bueno, Jesús le está diciendo, miren, el fin viene acompañado de esto. Ok, de las persecuciones. Algo que sí es una profecía, dice, todas las naciones van a escuchar. El evangelio va a ser predicado a todas las naciones antes del fin. Y me quedo con el 12 y el 13 y ahí empezamos la próxima semana. Esto es horrible. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esto es lo peor. Porque vas a tener un odio global y ya no tienes a dónde escapar. Eso sí es horrible. Es la verdadera tribulación. ¡Ey, ey, ey! Ese cuate no se ha puesto la marca. ¿Les suena conocido a los conspiranoanos? Oye, ese Noah. Es horrible, ya tuvimos el ensayo y fue espantoso. Y yo creo que los que tenían cierta idea de lo que estaba sucediendo era lo que más pesar causaba, que sabías que el familiar, el amigo, te iba a estar presionando. Y hoy estamos viendo, desgraciadamente, una cosecha espantosa. Eso va a ser lo peor. ¿Se acuerdan? La bestia no va a andar jugando, ya veremos la abominación desoladora. Jesús va a mencionar el tema de la bestia. Ya les diré yo cuál es mi... Pues no quiero decir teoría de la bestia. Así se los voy a decir con todas sus letras porque lo menciona Apocalipsis 3 veces, la bestia que sube del abismo. Pero esa no va a andar jugando. Y se acuerdan, Dios le ordena a los israelitas que pongan sus mandamientos, que tengan una señal de los mandamientos o en su mano o en su frente. Y entonces el diablo va a decir, pues tu Dios Jehová le gusta eso, bueno, pues o acá, y la vas a tener que traer. Y si no, y el que se la ponga ya no se puede arrepentir. Quiere decir que afecta, no es simplemente un tatuaje o un chip. No, esto ya... Y bueno, pues por ahí andan circulando las noticias de que Don Elon Musk ya tuvo su primero ya con una cosa en el cerebro, ¿no? Que afecta ya partes interiores de tu cuerpo. Miren, es horrible. Es literalmente un parto, o sea, es un dolor antes del alumbramiento, de ya pasar a la libertad, ¿sí? A la restauración de todas las cosas, sería la expresión que utiliza ahí el libro de Hechos. Creo que nos lo vayamos a ahorrar. Quiero ahorrármelo. Creo, yo les voy a decir mi teoría por qué creo que sí. Pero mi teoría es tan buena como la de cualquier otro. Y les insisto, la doctrina de la Biblia es la doctrina de la Biblia. Y Cristo murió por los pecadores. O sea, no vamos a poner en tela de juicio lo que dice la Biblia. Lo que sí es que lo que no ha sucedido, pues todos ya andamos así. ¿Sí me explico? Entonces, no nos vayamos de bruces. Por eso, miren, les hago todo antes, porque yo les voy a decir mi teoría, ¿no? Si el día de mañana están poniendo así la cabeza para que les corten, para que se las corten y digan, ¡Charlie! ¡Ey! Si suena la trompeta y nos vemos al cielo, pues qué padre, ¿no? Ya, nos fuimos, fuímonos y ya nos la ahorramos. Bueno, ok, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias por habernos salvado. Te pedimos que tú, Dios, cuides de nuestra vida, sea el futuro que sea. Bendícenos, Dios, danos la gracia. Y Dios, pidiéndote que tú puedas añadir a más personas a la iglesia, Dios, que podamos ser una iglesia que crezca, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí. Te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.